Lucas 4, 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de la Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo conminó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. En el relato anterior, Lucas nos presentó a Jesús como el Mesías esperado. E hizo esta presentación al iniciar el relato de su vida pública en la sinagoga de Nazaret, entre sus familiares y amigos, y usando uno de los textos mesiánicos de Isaías. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Si bien su anuncio sorprendió a todos sus paisanos y los dejó asombrados por la manera como enseñaba y explicaba las Escrituras, lo que dijo fue puesto en duda por los de su propio pueblo, por quienes lo conocían muy bien. Y la razón fue que Jesús era solo el hijo de José, el carpintero. No tenía los recursos ni ejércitos ni el poder necesario para echar a los romanos y liberar al pueblo de Israel. ¿Cómo, pues, puede ser el Mesías? La reacción de los de su pueblo fue una desilusión para Jesús. Pues nadie, ni sus amigos de siempre, ni siquiera su propia familia, apostaban por él. Más bien, como habían oído decir que había hecho milagros en Cafarnaúm, le van a pedir que les haga algunas demostraciones. Pero como Jesús no ha venido a hacer espectáculos, sino a inaugurar el reinado de su Padre, les replicó que ningún profeta es bien recibido en su casa. El asunto es que su visita a Nazaret terminó mal, pues los de la sinagoga se enfurecieron y lo llevaron con violencia fuera de la ciudad hacia un precipicio con intenciones de despeñarlo. Él simplemente dejó Nazaret y, por lo que sigue del texto, volvió a Cafarnaúm. Y así es como empieza el relato de hoy. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de la Galilea. Cafarnaúm fue el pueblito a orillas del lago de Galilea que Jesús eligió como centro de su misión y que consideró su ciudad. Y solía quedarse en la casa de Pedro, a la que consideraba su casa. El texto dice que bajó a Cafarnaúm, pues el lago se encuentra en una depresión geográfica a algo más de 200 metros debajo del nivel del mar, y por tanto hay que bajar. Bueno, pues toda la primera parte de la misión de Jesús se desarrolló en Galilea y visitó a pie o en barca los muchos pueblitos del entorno, y todo ello lo hacía desde Cafarnaúm. El texto nos dice que los sábados enseñaba a la gente, porque el sábado es el día de descanso religioso de los judíos y era un día privilegiado para enseñar. Pues la gente se reunía en las sinagogas para aprender las escrituras judías y la ley. Las sinagogas, más que lugares de oración, eran lugares en donde se estudiaba la ley. El templo era el lugar sagrado y de oración por excelencia. Pero en todo Israel solo había un templo, el de Jerusalén. Entonces, aprovechando que la gente se reunía los sábados para aprender acerca de la ley y los profetas, Jesús se ponía a enseñar acerca del reinado de su Padre. Él desea contarnos que el deseo de su Padre es reinar para que haya verdadera paz, verdadera justicia y verdadera hermandad, y para que este mundo se transforme en un lugar hermoso para todos. Y va a enseñarnos que todos estamos invitados a ayudar al Padre a reinar. Y lo podemos ayudar en las decisiones que tomamos todos los días. Lo ayudamos a reinar cada vez que elegimos hacer lo verdadero, lo justo, lo correcto, es decir, lo que Dios quiere. E impedimos que reine cuando elegimos lo contrario. El texto nos dice que al oír enseñar a Jesús, todos se quedaban asombrados porque hablaba con autoridad. Y la autoridad de Jesús tuvo dos fundamentos. El primero fue la solidez de sus enseñanzas. Jesús presenta las Escrituras con sentido. Su discurso es lógico y coherente, y las partes de su discurso calzan perfectamente. La gente entiende y se le aclara todo. Y el segundo fundamento fue su coherencia de vida. Pues lo que el Señor enseñaba lo vivía plenamente, es decir, hacía lo que decía. Si no hay consecuencia de vida, cualquier enseñanza, por más extraordinaria que sea, cae en saco roto. Porque lo que construyes con la enseñanza, lo refuerzas o lo derribas con la manera como vives. Por eso la consecuencia de vida de Jesús hacía que su palabra fuese poderosa y eficaz. Esto nos lo va a demostrar Lucas en el relato que inmediatamente sigue, pues nos narra el encuentro que tuvo con un endemoniado. Dice el texto que había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo. Debemos tener claro que el mal ciertamente existe, pero así como el frío es ausencia de calor y la oscuridad es ausencia de luz, el mal es ausencia de bien. Es decir, existe, pero por ausencia, por defecto. Y como existe, el mal atrae, nos tienta, nos sugiere. Y siempre nos atrae en los momentos en que estamos por tomar decisiones, a fin de que elijamos equivocadamente y nos desviemos de Dios. Bueno, pues esta ausencia de bien es tan fuerte y real que llegamos a personificarla, y entonces la llamamos demonio o mal espíritu. El mal en nuestras vidas funciona como los agujeros negros en los centros de las galaxias. Es tal la gravedad que tienen esos agujeros que impiden que la luz salga o se refleje. De la misma manera, puede ser tanta la ausencia de bien que nos atraiga tan fuertemente que impida que se reflejen rasgos de bien. Lo cierto es que el mal existe. Sin embargo, no nos puede tocar, no nos puede poner un dedo encima. Lo único que puede hacer es atraernos, sugerirnos, tentarnos. Y nosotros podemos hacerle o no hacerle caso. Si nos dejamos atraer, le hacemos caso y aceptamos sus sugerencias. Entonces vamos a elegir lo que Dios no quiere. Y nos pondremos del lado de la oscuridad y crearemos más mal en el mundo. En tiempos de Jesús se pensaba que en las enfermedades mentales o del cerebro, como era el caso de la epilepsia, se debían a que las personas estaban poseídas por algún demonio. Pues como las enfermedades mentales no se podían explicar por observación física, entonces se las atribuían a una posesión. Dice el texto que el enfermo de la sinagoga se puso a gritar a voces. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lucas aprovechará esta escena para ir enseñándonos acerca de Jesús, a fin de que nosotros, los lectores, sepamos ya desde el inicio que Jesús es el Santo de Dios y que su misión es destruir el mal. Es de notar que mientras que los de su mismo pueblo, los de Nazaret, no reconocieron a Jesús, en esa escena, los que pertenecen al mundo del mal sí lo reconocen. Y si se fijan, toda la escena que Lucas nos presenta es violenta. El demonio grita voces, Jesús, hablando fuerte, lo hace callar, y el mal espíritu tira al hombre por tierra. Dice el relato que Jesús lo conminó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente. Siempre la lucha contra el mal es violenta y debemos estar preparados para ello. Pero también debemos saber que en última instancia el bien siempre gana. El mal nunca puede contra el bien, así como la oscuridad nunca puede con la luz, pues cuando la luz se enciende, inmediatamente la oscuridad desaparece. Entonces, a la orden de Jesús, dice Lucas que el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió sin hacerle daño. Salir sin hacerle daño demuestra que efectivamente el mal no puede hacernos daño físicamente, a menos que le hagamos caso. Y si le hacemos caso y seguimos sus sugerencias, nos destruye la vida. Por eso el pecado es tan dañino, pues es una elección que va contra Dios y en favor del mal. Y estas decisiones siempre nos malogran la vida. En consecuencia, si queremos una vida feliz, siempre debemos elegir lo correcto, siempre elegir la alternativa en donde esté la verdad, en donde esté Dios, aunque a veces esa elección no nos convenga. El resultado fue que el hombre quedó curado, el enemigo lo dejó. Entonces la gente quedó asombrada y todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y es así, porque la palabra de Dios es eficaz y lo que Él dice sucede, se hace realidad. Por eso le pedimos a Dios que nos bendiga, es decir, que diga bien de nosotros, porque su palabra es eficaz. Y si dice bien, habrá bien. Y Dios siempre dirá bien de nosotros porque es bueno y nos quiere. Pero si nosotros le hacemos caso a las tentaciones del mal, entonces por nuestra propia decisión estaremos impidiendo que la bendición de Dios sea eficaz. El relato concluye diciéndonos que noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca, pues aunque Jesús nunca buscó la fama, el bien siempre irradia, y el entusiasmo de la gente hizo que se hable de él por toda la comarca. En conclusión, los invito a considerar cómo el mal siempre nos está trayendo, o como dice 1 Pedro 5:8, miren cómo el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y considerar cómo constantemente nos está tentando a elegir lo que Dios no quiere. Finalmente, considerar que si en vez de elegir la alternativa que nos propone el enemigo, elegimos el lado de Dios, lo correcto, lo justo, lo verdadero, lo bueno, aunque parezca que perderemos, siempre ganaremos. Pidámosle pues a Dios que nos ilumine siempre al momento de tomar decisiones, para que siempre elijamos hacer lo que Él quiere.